Escuchamos a Bach, preludio número 3 en do sostenido mayor del segundo libro de clave bien temperado, interpretado por Geno Jando. Y ya recibimos a Federico Arnaud. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, querida? Perdón las disculpas por la confusión. Bueno,
contanos un poco sobre esta muestra que estás inauguraste hace poquito en el Museo Cabildo, sobre pérdidas y paraísos. Es un trabajo que venís haciendo hace años en el neobarroco. ¿Cómo ha ido cambiando y transformándose esta investigación tuya?
Bien, Malena, yo en realidad el comienzo de todo esto es un viaje a México que hice en los años 90 con mi pareja de aquel momento. Y bueno, en busca del arte precolombino me encuentro con todo lo que es el proceso colonial, ¿no? Y la fuerza que tiene esa expresión, digamos, de que conjuga como dos culturas que se encuentran en un proceso doloroso, que es el proceso de la conquista, y que culminan en lo que es todo el barroco virreinal, ¿no? O sea, lo que son las esculturas de las iglesias en México, en Perú, que fueron muchas veces talladas por personas, digamos, indígenas que habían sido colonizados, ¿no? Entonces ese proceso y esa expresión, digamos, que se genera en ese proceso de colonización, pasó a ser un trabajo en el cual yo buscaba una identidad latinoamericana y la encuentro en esa expresión. Y bueno, y ahí el barroco tiene como muchas características, ¿no? Posibilidades también de, justamente de eso, de trabajar con los antagonismos en un espacio sagrado, ¿no? Y bueno, ahí entre lo sagrado y lo profano empiezo a generar una cantidad de obras que tienen su construcción en la lógica de lo que sería todos los objetos sagrados de la iglesia, ¿no? Los retablos, los reclinatorios, y a partir de ahí surgen toda una serie de especies como de sillas, sillones obispales, sillas altares, reclinatorios, donde yo voy tratando de contar un poco o de trabajar sobre ese proceso complejo de las identidades latinoamericanas. Y en eso también investigo también en lo que vendría a ser la conformación de nuestra propia identidad, ¿no? Como nación.
Desde ese primer momento de México que empezás a investigar, que eso fue como hace 20 años, ¿no?
Sí, fue en los 90, en 98 yo hago la muestra, digamos, que es como que afianza toda esa investigación, que fue una exposición en la colección Engelmanos, que se llamaba Los Martirios del Corazón, que arrancan con un primer retablo que yo hago, donde bueno, aparece, digamos, como un corazón martirizado, y ahí en lo que vendría a ser las batientes del retablo hay imágenes transferidas que tienen relación con la conquista y relación también con el proceso que dio lugar a la dictadura en Uruguay. Entonces es como que mezclo esas cosas y ahí también expuse por primera vez la pieza, o sea, bueno, la hice para esa exposición, una pieza que se llama El Juego de los Milagros, en la cual genero un futbolito con imágenes religiosas, en las cuales el cielo es oficia como de cancha de fútbol. Entonces ahí las figuras vinculadas a la fe se encuentran en un espacio de la incertidumbre del juego, pero además se vuelven imágenes populares, se mezclan con lo cotidiano, y que es un poco lo que a mí me fascina de todo lo que es el proceso del sincretismo, ¿no? Como la artesanía popular retoma de los retablos, que retoma de ese proceso de evangelización y lo lleva a su vida cotidiana, y bueno, y ahí se mezclan en los pequeños retablos peruanos o mexicanos, tanto la cuestión de la muerte, de la calaca en México como en Perú, las tradiciones populares, los músicos, la venta de frutas, y yo siento que la vida en Latinoamérica tiene mucho que ver eso, ¿no? Hace un poquito le mandaba a un amigo, como en la dedicatoria del libro, le decía, bueno, entre la Venus de Milo y el chorizo al pan, ¿no? Sí, estamos como ese proceso cultural que siempre está en una mezcla, que mezcla los íconos europeos con cosas que son propias tanto de las culturas precolombinas como del proceso, digamos, cultural que se da posterior de la conquista, que es, bueno, lo que somos nosotros, ¿no? Es decir, un poco ese es el espíritu del trabajo, ¿no? Es tratar de expresar eso que en algún momento en Europa llamaron el realismo mágico, pero que en realidad es la expresión de cómo funciona la vida en estas latitudes, ¿no?
Sí. Yo te preguntaba por eso del pasar del tiempo, que empezaste a trabajar en esto hace muchos años, entonces el tamiz del tiempo siempre nos da como otra mirada y como otras perspectivas. Por eso, ¿cómo había cambiado desde ese primer momento hasta ahora esa investigación, esa búsqueda, ese trabajo tuyo?
Claro, o sea, en un principio esa intención era en la búsqueda de una identidad latinoamericana, una cosa que, bueno, que estaba muy dentro de los planteos de los artistas en los 90. Yo en aquel momento, bueno, digamos, estaba empezando a trabajar, ¿no? Y eso resulta que, bueno, finalmente no es que no hay una identidad latinoamericana, sino que hay un proceso complejo en el cual hay muchas identidades, y la conformación digamos libre de imaginarios y de identidades es como el proceso de trabajo, y en aquel momento todavía yo no era consciente, digamos, de que el proceso en el cual yo creaba esos objetos hay una intención decolonial del pensamiento, porque lo que se establece, digamos, ya fines de los 90, y bueno, y se termina como de bueno, hoy se trabaja muchísimo ese tema de que, bueno, de que en realidad nuestra forma de aprehender el mundo está pautada por tanto en el lenguaje como desde una perspectiva colonial, ¿no? Entonces ahí, bueno, empecé a trabajar sobre todo, fue a partir de la invitación en la Bienal de la última Bienal de Montevideo, que se llamaba Travesías Atlánticas, que de alguna manera reflexionaba sobre todo el proceso de mestizaje y cultural, ¿no? Complejo de Latinoamérica. Ahí empiezo a trabajar sobre los diccionarios. Venía coleccionando diccionarios y veo en los diccionarios cierta iconografía que de alguna manera da cuenta de que que el pensamiento tiene relación con el proceso de dominación. Entonces, bueno, por ejemplo, busqué la definición de indio, la definición de negro, y después busqué ahí aparecen todos los prejuicios, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con las plantas nativas, ¿no? Es decir, que de alguna manera en las definiciones del diccionario, que están hechas por la Real Academia Española, en el caso de los diccionarios en español, y otros había en francés, está el hecho de que cuando estoy nombrando algo y definiendo algo, de alguna manera estoy en posesión de eso. Es lo que hace que, bueno, una planta lleva un nombre científico, cuando en realidad la mayoría de la gente la conoce como por su nombre nativo, en América, ¿no? Pero nosotros aprendemos de esos diccionarios. Entonces, bueno, la idea, había hecho en aquel momento un living, que era le llamé el living blanco, que era, bueno, justamente uno se podía sentar en esas definiciones. Eso evoluciona, la evolución de eso, digamos, es la exposición en el Cabildo. Ahí yo me contacto con Rosana Carrete, finalmente fraguamos como la idea de generar una exposición en diálogo con el acervo del Cabildo. El acervo del Cabildo es un acervo muy disperso y variado, porque el Cabildo, en realidad, el edificio es digamos la marca histórica más importante, y el resto son donaciones que provienen de diferentes colecciones. Y bueno, y ahí hay unos muebles que son roperos, de familias patricias de principios del siglo XX. Dentro de esos roperos yo establezco una serie como de escenarios de escenografías que funcionan como especies de altares, en los cuales genero un ensayo imaginario sobre diferentes pérdidas del paraíso. Hay tres roperos, cada uno corresponde, digamos, a una escena distinta. Una tiene que ver con el momento, digamos, de la llegada de los barcos de Colón. El segundo tiene relación con es como una especie de incendio que reflexiona sobre la idea, digamos, del incendio del paraíso, que puede tener relaciones tanto con los incendios de la selva amazónica como también el incendio de una cultura, ¿no? Cómo se incendia se arrasa, digamos, con una cultura sobre otra. Y siempre en todos esos escenarios pongo en juego esa estética que tiene que ver con el mundo europeo, junto con tallas y objetos que he ido comprando en la feria que corresponden a artesanía popular de diferentes zonas, ¿no? Tanto de América como también de África.
Sí, a mí eso me llamó bastante la atención, como que no entendí mucho dónde cabían artesanías de África de otro tiempo, o sea, como que me sonaba un poco extraño.
Claro, la mayoría de las piezas que son artesanía, digamos, que proviene de artesanos actuales, ¿no? No son piezas históricas las que yo...
Por eso ahí no entiendo dónde está el sincretismo.
Uh-huh. Claro, porque el sincretismo está en la procedencia de cómo llegan, ¿no? De cómo de alguna manera se establecen cierta iconografía que corresponde a África, que termina rehaciéndose acá, ¿no? Por ejemplo, hay muchas figuras que parecen africanas, pero que en realidad son talladas acá y que funcionan dentro de los rituales afromandistas. Otras sí provienen, por ejemplo, de piezas que trajeron del Congo, militares que han trabajado en el Congo, y otras son artesanía popular latinoamericana de diferentes latitudes. Una específicamente en esa escena del incendio son la artesanía popular, la artesanía guaraní, ¿no? Que fundamentalmente son animales que están tallados y en madera y pirograbados. Pero la idea fundamentalmente de eso es generar como que esos personajes de alguna manera, y esa estética es la auténtica, ¿no? Y la otra se entra en relación, digamos, ¿no? El sincretismo es un proceso en el cual no se funden del todo las dos estéticas, sino que, bueno, entran en relación.
¿Cómo fue trabajar con el cabildo como contenedor y contenido?
Bueno, el cabildo es el espacio en sí mismo, digo, es de los pocos edificios que quedan del periodo colonial, ¿no? En Montevideo, el cabildo y la catedral. Hay otros, pero bueno, trabajar en el cabildo, ya el contenedor, digamos, el espacio mismo, es un espacio que también tiene, bueno, que es el profundo significado, lo tiene justamente hacerlo en ese espacio. Entonces todos los objetos de alguna manera dialogan con la arquitectura también y con el lugar físico donde sucedieron un montón de cosas, ¿no? El cabildo, bueno, fue también prisión en determinado momento, bueno, corresponde al periodo, digamos, del final o del proceso, digamos, de genocidio indígena. También todos los procesos que tuvieron que ver con la esclavitud, y también, bueno, el comienzo, digamos, del mito de nación, ¿no?
Bueno, Federico, muchas gracias. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra?
La muestra va a estar hasta agosto, inclusive. Así Perfecto. Que hay tiempo para verla. El Cabildo tiene un horario de las 13 horas a las 18 horas, de lunes a sábado, inclusive. Bien.
Buenísimo, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la nota y mis disculpas por la confusión de no haber estado presente en él.
Bueno, que pases bien.
Dale, muchísimas gracias.
Chau.